En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Vamos a Barcelona, seguimos con Víctor Navarro. Víctor, hoy ya se han presentado los avales de 6,6 millones de euros para que se pueda comenzar a escribir a jugadores, ¿no?
Sí, han ido desfilando los directivos del Barça por las oficinas del Camp Nou. De hecho, alguno incluso llegaba con el coche, estaba su familia en el interior, se bajaban, firmaban y se volvían a ir a su destino de vacaciones. Han avalado 6,6 millones de euros de sus bolsillos, de su patrimonio. No pueden recuperar este aval hasta de aquí un año. Hasta de aquí un año no se pueden deshacer de este aval. Y lo que tienen que hacer ahora, evidentemente, también para cumplir con el plan de viabilidad presentado a la Liga y que les aprobaron, es vender jugadores. Necesitan vender jugadores para no perder ese dinero. Conseguirán inscribir, gracias a este aval, los contratos de Gavi, de Araujo, las renovaciones de Marcos Alonso, Sergio Roberto e Iñaki Peña, y ellos confían también que se pueda meter ahí, por ejemplo, lo de Íñigo Martínez, que mañana debería ser oficial, como el segundo fichaje del FC Barcelona, el primero ha sido Gundogan, y confían que también pueda entrar ahí, por ejemplo, lo de Íñigo Martínez y poder inscribir a todos.
Muy bien. Pedro Morata, hola Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches.
Ayer nos contaste el retraso de los pagos en la cesión de casi la mitad de Barça Studios. Hay clubes que están con la mosca detrás de la oreja, ¿verdad? Ahora mismo.
Normal.
Hombre, sí, porque si finalmente no pasa nada, es decir, si como Eduard Romeu nos explicaba, finalmente tanto Orpheus Media, Jaume Roures como Socios.com pagan el próximo mes de diciembre el siguiente plazo y luego vuelven a pagar cuando les toque en junio de 2024 y en junio de 2025, pues no pasará nada. O incluso si estas dos empresas no pagaran finalmente y otras empresas u otros inversores se hicieran cargo de comprar el 49% de Barça Studios por esos 200 millones de euros, pues aquí paz y después gloria. Ahora bien, si esto no se paga, entonces estaríamos hablando de algo mucho más grave en tres circunstancias. Primero, el FC Barcelona le habría dicho a sus socios que ha ingresado 200 millones de euros por dos palancas, que sería mentira. De cara a la Liga, sería gravísimo, porque a la Liga de Fútbol Profesional, porque el Barça le quitarían 200 millones de golpe del límite de fair play. Y en tercer lugar, el resto de los equipos de España se enfadarían porque dirían, hombre, el Barça habría ganado una Liga con un fair play, es decir, con un límite salarial que no le correspondía, de 200 millones de euros con un límite salarial hinchado. Esto sí sería gravísimo, pero no creo que el FC Barcelona vaya a no cobrar estos 200 millones de euros de esas dos palancas últimas que hicieron la pasada temporada. Vamos a esperar a ver qué pasa el próximo 15 de diciembre, si Orpheus Media y Socios.com pagan los 30 millones cada uno que debían haber pagado el pasado 15 de junio.
Miguel, Dani, ¿os consta alguna sensación de nerviosismo ante esto o no? ¿O es algo que está previsto?
A mí es un tema que me supera. No conozco detalles de estas operaciones, pero entiendo que estamos hablando del hipotético caso de que, llegado el siguiente plazo, no pagaran. Bueno, yo no sé si hay motivos para pensar, algún motivo para pensar que esta gente que tiene que pagar no vaya a pagar.
El 15 de junio tenían que pagar y no han pagado.
Sí, sí, de acuerdo. Pero
60 millones en concreto, bueno, que no es una cifra pequeña.
Sí, pero me refiero que a lo mejor pagan el primer... No lo sé, es que te digo, no os estoy hablando como si fuera un oyente. Desconozco la particularidad de esta negociación, pero entiendo que, bueno, yo hace poco estuve mano a mano con el vicepresidente económico y no le fui capaz de percibir la más mínima preocupación por este aspecto.
Ayer contó Morata, yo escuché atentamente, le he escuchado hoy también, lo que contó, y ayer contamos que el señor Romeu, primero, está tranquilo, y segundo, que incluso si no pagaran y pagara otra empresa, no es solo que no pasa nada, sino que el Barça ganaría, entre comillas, 10 millones de euros, ¿no? Porque estos 10 del primer pago que se ha hecho...
10 y 10.
Claro, ya no se los quita nadie, ¿no? Entonces, bueno, no me parece de momento aparentemente una situación alarmante o crítica, pero entiendo que el resto de la liga pues lo mire con la mosca
detrás
de la oreja. Eso lo puedo entender.
Claro. Pero escúchame, pero hay una cosa que no es por echar leña al fuego, es que el Barça es el embolique permanente. Entonces, el del 15 de julio pagará el 15 de noviembre, el 15 de diciembre uno pagará o vendrá otro. Y
pero esto en concreto no es culpa del Barça, Tomás. Esto es son dos empresas que han prometido que van a pagar y de momento no han pagado. Pero eso al Barça, es verdad que está en un lío constante, pero en este episodio concreto no tiene culpa, es casi víctima.
El Barça generalmente es víctima y no tiene culpa de nada. Eso está admitido universalmente.
Hombre, pero si tú crees que alguien no te pague es tu culpa.
Pero yo no digo que tenga culpa de
si tú firmas una cosa y no te pagan, a ver si es culpa al Barça también.
Pero que te digo que el embolique de estos señores que dijeron al Barça es un embolique extraordinario en todo, porque aquí lo normal es que si yo he llegado a un acuerdo para unas palancas que tengo que cobrar el 15 de junio del 2023, 24 y 25, cobro el 15 de junio, no el 15 de diciembre.
Pero no depende de ti, no depende de ti.
Depende de tus socios y con los que tú estás negociando otra serie de cosas. A mí con los personajes en cuestión no me extraña que haya el aplazamiento, pero bueno.
Sí que hay, Dani, una cosa. Sí que hay, Dani, una cosa importante a tener en cuenta, y es que, hombre, cuando tú vendes un activo del club,
hombre, por favor,
por la nada desdeñable cifra de 200 millones de euros a dos empresas, lo normal, así como el señor Romeu, que vuelvo a insistir, le doy las gracias por la transparencia y la educación total con la que nos atendió, primero reconociendo la información y segundo con total transparencia. Pero sí que digo yo que, igual que el señor Romeu nos dijo que esto en los negocios de los aplazamientos es normal, yo creo que también es normal en un negocio que un club o cualquier empresa vende un activo de 200 millones de euros, que tú hagas un contrato con avales suficientes para garantizarte el cobro aplazado en todos los plazos.
Por supuesto. Yo cobraré en junio o en diciembre o ya veré cuándo cobro.
Sí,
si os parece un embolique, pues es que me confundo yo. Ahora, oiga, que cobrarán, suponemos que cobrarán, que como no cobren, el lío es cojonudo.
De este lío constante en el que vive el Barça, yo aplaudo mucho más este verano que el pasado. Es decir, y seguramente me equivoco porque gracias a las palancas del Barça ganó la Liga. Pero este verano se le está dando palos al Barça por hacer cosas que yo creo que está haciendo bien, que es política de austeridad total y absoluta. Arda Güler, no sé qué, bueno, que lo fiche el Madrid. Jessica Vicius, vete a tu casa. Mirotic, vete. Todo esto le están dando palos al Barça, los mismos que el año pasado le daban palos al Barça por despilfarrar. Entonces, o le damos palos por despilfarrar o le damos palos por ser austero, pero las dos cosas no. Yo personalmente creo que el Barça el verano pasado se le fue la olla, empezó a gastar por encima de sus posibilidades, le fue muy bien porque le daba una liga, pero me parece que en la situación económica del Barça es surrealista. Pero este verano, que todo el mundo se está quejando del Barça, yo creo que este verano el Barça lo está haciendo de cine. Te lo digo de verdad.
Pero escúchame, el Real Madrid, ejemplo de tantas cosas en lo económico, le está diciendo que no a 3 millones del señor Tavares. Porque así se gestiona un club.
Entonces,
pues claro, cuando tú dices, oiga, es que estoy echándome para atrás. Oye, es que estoy arruinado. Es que nos hemos arruinado.
Ya, pero el verano pasado también estaba arruinado.
La gran obra
50 tíos.
Del Barça, la gran obra. Oye, pero no tenía más remedio. Y le ha salido por
no,
más.
No sé qué tenía.
Pues muy bien. Oye, no, lo que tenía era jugar con el Barça B. Difícil. Difícil.
Hombre, podía haber esos fichajes porque ingresó ni más ni menos que 717 millones de euros de ventas de activos, de los cuales 200 millones ahora mismo están entre interrogantes, que yo me inclino más a que lo normal es que los cobren que no los cobren.
De todas formas, donde no preocupa absolutamente nada la situación económica del Barcelona ahora mismo, parece que es en la Liga, ¿no?
Ah, no, estos viven su vida. Esos están con los muñecos. Bueno,
porque de hecho ayer Javier Tebas
declaró que estaban muy contentos y
que estaban cumpliendo todo.
Con lo cual, es que el Barça está haciendo sacrificios.
¿Por qué va a estar preocupado el Barcelona?
Repito que lo está haciendo muy bien el Barça este verano. No lo queréis ver, pero es que el verano pasado fue un despilfarre y todo el mundo criticando con razón. Bueno, este verano es... nos atamos aquí a las fotocopias en blanco y negro, no sé qué y tal, y también palos porque lo hace. O sea, yo creo que el Barça.
Pero me refiero que si la pregunta es cómo de preocupado tiene que estar el Barcelona con la situación económica actual.
Muy preocupado.
Bueno, pero que si la Liga se lo está permitiendo y es el que te está haciendo el control económico y está contento con tu labor, pues oye,
pues la Liga no se lo está permitiendo, ¿eh? La Liga lo que está es contenta porque el Barça está haciendo. los lo deberes pedido, que tiene lo que hacer, que es,
pues eso,
que es reducir gastos. Si no, el Barça no tendría el problema con Mirotić, ni con Jasikevicius, claro, ni con el portero del equipo de balonmano,
ni con los Morata, que tiene más deuda que el año pasado.
No,
eso lo ha explicado el señor Fon el otro día.
No sé, pero la puerta lo niega. ¿Sabes qué pasa con los números, Tomás? Los números, a diferencia de las letras, tú lees en una pizarra que pone mi mamá me mima, y lo que pone ahí es mi mamá me mima. Pero con los números, cada uno los lee como le conviene.
No, es balance entradas y gastos.
Todas las que tú quieras, para equilibrar ese desequilibrio, lo que se está haciendo es la reducción del gasto esta temporada, claro.
Pues claro, porque tiene más deuda que antes.
Y Tomás, no es lo mismo endeudarte a futuro que vender un activo que en el futuro no tendrás. Es distinto.
La deuda
no es mayor, lo que pasa que en el futuro tendrás menos valor del que te corresponde.
El Real Madrid también ha hecho una palanca, lo que pasa que no sé por qué no se habla de las palancas del Real Madrid.
Las palancas que hizo el Madrid son las cuatro torres, esas fueron buenas palancas.
Bueno, esas son cuatro palancazas, pero que el Real Madrid la temporada pasada hizo una palanca vendiendo el 30% de la explotación de su estadio por 20 años e ingresó 360 millones de euros. Eso es una palanca también. Lo que pasa es que no se le ha dado tanta publicidad.
Entre otras cosas, para hacer el campo.
Hasta mañana, sí, Morata. Sí. Gracias. Un abrazo. Claro.
Adiós. Buenas noches.
¿Algo más desde Barcelona, Víctor?
Y eso que mañana oficial Íñigo Martínez. El jueves vamos a escuchar a Xavi Hernández, que reaparece en la presentación de su campus por la mañana. A ver si nos dejan preguntarle por esos fichajes que él quería, que era desde Kimmich pasando por Zubimendi, y al final hemos acabado hablando de Oriol Romeu. Y el viernes...
Oriol Romeu, quiero decir, a mí que me parece un jugador extraordinario.
Muy buen futbolista.
Sí. Y el viernes escucharemos a Koeman, que estará en la presentación de su campo de golf.
Tenemos cada día
una cosa.
Muy bien, fenomenal. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Igual, un abrazo.
Mañana estará, el viernes no sé si le vamos a llamar. Toca hablar de Soyuncu. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, buen
bigardo el Soyuncu este. Sí. ¿Eh? Le he visto llegando al aeropuerto y, joder, buen tallo.
Buen fichaje, ¿no?
Ya veremos.
Ha venido gratis, viene de la Premier League, que no es una liga segundona, no es una liga de tarugos. Estaba yo ahora reflexionando.
Sobrevalorada.
Dentro de la noria, que es el mercado este, que sube, que baja, el Atlético de Madrid hay que felicitarle porque no se puede fichar mejor por menos dinero. Ha fichado a Azpilicueta, a Galán, a Soyuncu y a Santiago Mourinho, que es un chaval del Racing de Uruguayo, Racing Club Central, por poco más de 5 millones de euros.
Pero eso no lo vais a usar.
Ni más barato ni más rápido.
Ni más rápido ni más barato.
Estamos a 5 de junio.
Convenimos todos en que Galán y Azpilicueta son dos fichajes consolidadísimos, que son fiables, y que vienen para sumar mucho. Que Soyuncu, a mí, yo tengo un gran amigo turco que le conoce muy bien y me habla maravillas de este chico.
¿Qué te dice de Güler?
De Güler no habla mucho.
Es turco.
Ha venido Soyuncu hoy, Tomás.
¿Qué ha hecho Soyuncu? Me gusta, tiene buena cabeza.
Soyuncu ha dicho que llega a un equipo de los grandes de Europa y que eso le hace sentirse también muy, muy importante. Y mañana pasa el reconocimiento médico. Mañana se presenta Javi Galán, que hoy ha hecho las primeras declaraciones como jugador del Atlético en los canales del club, diciendo, y me consta que para él es un sueño, porque es un chico creído de menos a más en este fútbol, desde la categoría, desde el Don Bosco, Club Polideportivo Don Bosco de Badajoz, ahí jugó Dalevín, hasta 1000 equipos, todas las categorías, preferente, tercera.
Sí, es lo que normalmente suelen hacer todos los jugadores.
Es lo que no suele hacer ninguno.
El proceso habitual.
Es lo que no suele hacer ninguno.
Benjamines, luego Benjamín, mira, Alevín, por eso, Infantil,
en realidad,
Cadete,
un niño del Don Bosco.
Pero hay muchos fichajes. Mira, hay muchos jugadores que no pasan por tercera división, que no pasan por segunda B. Está pasado por todo. Sí. Y yo, por eso, le doy un valor especial mañana.
En España casi todos, antes.
Bueno, no, casi. Luego mañana te hago una lista de los que no. Vale. Y tendrás 10 o 12 folios. Vale. Mañana lo presentan a las 11 en el Metropolitano. Soyuncu mañana reconocimiento médico y la idea es presentarlo el jueves, pendientes de Azpilicueta para ver en qué momento ya se hace todo oficial. Y también el chaval Santiago Mourinho que...
Pero ese no lo vais a utilizar este año, ¿no?
Bueno, la idea no es que se quede, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Cholo lo va a querer ver y va a decidir, ¿no?
Antonio, sería maravilloso, sería maravilloso con el tiempo, cada vez que sale al chico lo mejor, como a todos los chavales que empiezan, todo ese campo del Atleti gritando Mourinho, Mourinho, sería extraordinario.
Qué malo eres,
ese petón y ese miro ahí tirado.
No lo descartes, ¿eh?
¿Qué te gusta, meter?
Mourinho, Mourinho.
Con la camiseta de Mourinho.
La camiseta de Mourinho.
Hay que empezar a ponerle ya deportivamente el sobrenombre de Santiago, Santi. Santiago Mourinho, Santi.
Pero ¿cómo es el segundo apellido? Igual hay que ponerle el segundo apellido.
Santiago Mourinho, un romano.
Hay que buscar eso. Pobre hombre. Voy a por ello.
Santiago Mourinho Blanco.
Pobre hombre.
Es muy jovencito, chaval.
Cuánta maldad la de tomar.
Además estoy viendo que Santiago es mote, González. No es nombre. Que se llama Álvaro.
Álvaro Santiago Mourinho González.
Anda.
Álvaro Santiago Mourinho González.
Alvarito.
Pues nada, de Santiago Mourinho a Álvaro González. Alvarito. Hasta luego.
A mí me gusta Alvarito.
Bueno.
Oye.
Así que nada, de momento el Atleti lo ha hecho todo muy rápido. Ahora va a ir más despacito porque para poder fichar tiene que hacer caja.
Pero va a fichar
más. Oye, ¿y delantero? ¿Hay alguno en cartera?
Más, no, delantero no. Tiene mil. ¿Para qué quiere
delantero más? No va a fichar. He leído por ahí que todavía colocan a Morata fuera. A mí el entorno de Morata me dice que está muy a gusto.
Creo que tiene Memphis, Morata, Griezmann, Correa.
Con Félix,
Con
Joao Félix, ¿qué hacemos, Antoñito?
Un cinco quieren fichar, ¿no? Que acompañe a Coque, que descargue a Coque. Pero para fichar un cinco.
¿Para sustituir a Condogbia?
Sí, cuando
se ha ido a Colombia,
se ha ido a Marsella.
Sí, por cierto, se ha ido sin hacer nada de ruido, vamos, que te enteras porque... Sí,
bueno, el mismo ruido que hizo cuando estuvo.
Sí, es verdad.
Que fue poco.
Una pena de jugador, a mí ese jugador en el Valencia me gustó.
Quitando dos partidos, no digo que lo haya hecho mal, pero que tampoco era un jugador muy discreto.
Se esperaba más.
Te caía mal, ¿no?
Sí. No me caía mal. No, además, al contrario.
¿Joao Félix se puede quedar, Antonio?
Joao Félix no se debe quedar, porque la convivencia...
Se puede, igual se tiene que quedar.
El tema es que no se debe quedar, pero la obligación de que nadie lo quiera y de que ningún club apueste fuerte por él, igual lo obliga...
quererlo lo querrán, el tema es el precio, ¿no?
Bueno, yo te digo a ti que el Atleti está loco porque haya una salida importante de Joao Félix, porque ahora mismo también convenimos todos en que es muy difícil... ver la convivencia del Cholo con la convivencia personal.
Eso lo ven los compradores también.
Claro,
¿sabes?
No solo Miguel por la convivencia entre ellos, sino porque decirme dónde pones ahora en el dibujo del Cholo a Joao Félix y a quién quitas.
No sé si es más difícil la convivencia con el Cholo o que un equipo te ofrezca 60 millones por él.
50-50.
Bueno, se ofrece 50.
Mis ídolos Camello y Riquelme, ¿qué pasa con ellos?
Camello y Riquelme, pues Riquelme va a volver, va a hacer la pretemporada y Camello y no sabemos qué va a pasar con él.
Es muy bueno ese chico.
Igual sigue cedido en un equipo.
Va con ella.
Pero
Arda Güler, Camello, Riquelme. Todo.
Camello es un pedazo de jugador, Camello ha hecho
Camello muy bueno,
Rayo,
Isco.
Ha hecho una temporada tremenda.
La situación del Atlético de Madrid que ahora está bastante centradita, como dice Antonio, es la búsqueda de un centrocampista, de un 5. Se ha reforzado en defensa, que es donde viene patinando estos dos últimos años, que se han parecido muy poquito a lo que busca Simeone, que es un equipo que encaje muy poquitos goles. Estos dos últimos años no ha sido así, la inseguridad defensiva ha sido mayor de lo que el técnico esperaba y por eso se está fichando tanto defensa, sobre todo para jugar ya con una defensa de tres. Ahora ya no va a haber falta de centrales, a priori, sobre todo porque hay que recordar que Jiménez y Savic son poco fiables en cuanto a las lesiones.
Pero sobre todo por eso, yo creo.
Oye, y una cosa,
y
el propio Azpilicueta, claro, y el propio Azpilicueta también puede jugar de
lateral o de lateral.
Estaba pensando que con el silencio de Condogbia, fíjate cómo fue el silencio de Condogbia cuando llegó y lo ruidosa de la marcha de Tomás, que según se fue Tomás y Condogbia le sustituyó, el Atlético de Madrid fue campeón de liga.
Sí, sí, es verdad.
Oblak está bien.
Oblak está, yo creo que está bien para empezar la temporada.
Sí.
Sí, acabó muy dolorido.
Empieza el viernes ya, ¿no?
Sí, el viernes empieza. Acabó muy dolorido, pero yo creo que el tratamiento que le han puesto invita a pensar que Oblak va a arrancar bien.
Muy bien.
Las tareas del Atlético de Madrid ahora es buscar un 5 y resolver la situación de Joao Félix, que como dice Antonio, no tendría ningún sentido que se quedase en el equipo. Independientemente, como tú dices, Joseba, y que no vaya a recibir a lo mejor una oferta que satisfaga al Atlético de Madrid, tampoco habría ningún problema porque se fuese otro año cedido a algún club.
Vale. ¿Te das cuenta lo que supone que vuelven todos a entrenar otra vez? ¿Qué llaga estos muchachos,
El viernes.
Viernes vuelven los que... Sí. Todo menos los internacionales. Los
bueno, es que ha pasado ya un tiempo desde que terminó la Liga,
Tendría que estar prohibido que volvieran antes de
un mes. Y pico.
Por eso.
A la cuesta San Rafael.
Pues hala. Hasta mañana, Antoñito.
Adiós,
por ejemplo, el Betis ha empezado a trabajar hoy. Isaac Escalera, hola, Escalera, maestro, muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ya está el Betis ahí, dale que te pego.
Sí, por lo menos haciendo los reconocimientos médicos que lo han hecho a lo largo del día de hoy. Mañana por la mañana también lo harán. Y mañana a las 4 parten hacia Alemania, donde van a realizar el primer stage de pretemporada hasta el día 15 en Wolfsburgo. Van a ser 10 días de entrenamientos duros con Manuel Pellegrini al frente. Y van a ser los primeros entrenamientos por ahora sin incorporaciones. Todo hace indicar que en las próximas horas, próximos días, pues.
¿No ha habido ningún fichaje hasta el momento?
Se va a hacer lo de Ayoce, por ahora no.
Pero
por
Ayoce
ahora
ya
no.
Estaba.
Sí, pero estaba cedido y acababa contrato y lo han tenido que firmar, han habido que negociar con Ayoce y tienen que salir futbolistas, Joseba. O sea, que tienen que salir futbolistas. ¿Quién puede ser el primero en salir? El primero en salir puede ser William Carballo, que lleva ya un tiempo negociando con el fútbol árabe, con el equipo de Cristiano Ronaldo, con el Al-Nasr, no sé si se pronuncia así o no, pero sí, el Al-Nasr está negociando, que además Cristiano ha tenido mucha influencia al ser compañero suyo en la selección de Portugal, pero todavía no hay desenlace. Así que por ahora, como no hay desenlace, el Betis tampoco puede firmar a Jose y sobre todo tampoco puede incorporar a otro futbolista que lo tiene hecho, el caso de Bellerín, que lo tiene prácticamente hecho. Así que las próximas horas serán importantes porque el Betis quería ya meter a Joze en el avión para viajar a Alemania y veremos si lo hace mañana por la mañana o tendrá que esperar algún día más.
Joder, la leche, la situación económica que están viviendo algunos clubes, que no tienen la posibilidad de inscribir a jugadores. No pueden inscribir, no estás diciendo que capaz de 30, 40 millones, que tiene imposibilidad de inscribir a jugadores. Es una cosa realmente llamativa.
Por eso a veces, Joseba, cuando se compara nuestra liga con la Premier, hay factores en los que las ligas no se pueden ni comparar. O sea, en el aspecto económico, en ese sentido, la Premier y la liga no tienen dentro de 5 años. No tiene ni punto.
Ya no es por los equipos grandes, sino las posibilidades que tiene un equipo de mitad de tabla en Inglaterra.
Sí, hombre, sí.
No son comparables a las que tiene un equipo un décimo de la Liga Española.
Fíjate cómo está el Betis, que es un equipo que está jugando competiciones europeas en los últimos años y que el año décimo, que viene la va a jugar.
El décimo de la Premier se puede gastar sexto de la Liga. 150 millones en refuerzos sin ningún problema.
Claro. Y el décimo octavo.
Sí,
por eso, pero que... Que no es comparable. O sea, que más allá de los City o Madrid, Barça o Manchester United... los equipos de mitad de tabla es que no hay punto de comparación. Las posibilidades que tienen unos y las que tienen otros.
Fijaos la situación en el Betis, que incluso se están planteando seriamente desde el club hacer una ampliación de capital. Para intentar pues acudir al mercado, por ejemplo, con más garantías, ¿no? Porque hasta ahora, no sé si recordáis el año pasado, que hubo algún futbolista que no pudo ser inscrito al principio, tuvo que esperar prácticamente al final del mercado para poder ser inscrito porque no tenía problemas el Betis con el límite salarial y se está planteando seriamente hacer esa ampliación de capital, Joseba.
No, pero el tema está en que tú, o sea, la Liga, tú puedes comprar a quien quieras y acordar las condiciones de pago que consideres oportunas con el vendedor. El problema luego es inscribir a los jugadores.
Claro.
Que ese es otro tema. Tú puedes tener 45 jugadores fichados, pero si no tienes límite salarial, igual de esos 18 no los puedes inscribir.
Claro. Oye, Escalera, ¿Fekir está para empezar la temporada o no? Todavía no llega.
No, todavía no. Para empezar la temporada no, pero se la ha visto en el día de hoy haciendo esas pruebas médicas, haciendo bicicleta estática con una sonrisa y el futbolista habrá que esperar algún que otro mes para que esté al 100%, pero ya está con el resto de sus compañeros. Así que es otra mala noticia para Pellegrini, que ya lo perdió en el tramo final de la pasada campaña y que no lo va a tener en este tramo inicial de esta temporada.
Hasta mañana, maestro. Gracias.
Hasta
un abrazo.
Hasta mañana, si Dios quiere. Adiós.
Aquí está Carlos Ganga. Hola, Ganga. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. Muy buenas.
La cita de mañana es a las 9 de la noche.
A las 9 en tiempo de juego lo vamos a dar con la narración de Charly Sáez y con la dirección de Eri Frade. No sé si la ratita Evangelio también se va a apuntar. Mañana al España-Ucrania, semifinal del europeo. Después de conseguir ya el billete para París, queremos estar en la final y ganar el sexto europeo. Jugamos contra Ucrania, que si recuerdas, nos enfrentamos a ellos la semana pasada en el tercer partido de la fase de grupos. Empatamos a 2, pero hay que decir que fue un partido de pocas conclusiones porque Santi Deni, el seleccionador, hizo 10 cambios, solo mantuvo a
Sanzet. Y Ucrania también jugó con muchos suplentes.
Eso es, Ucrania también jugó con suplentes y ahora Ucrania sí que está contando mucho con Mudryk, el hombre de los 100 millones del Chelsea, que ahora sí que está destacando, el otro día hizo un partidazo contra Francia y que seguro que nos va a poner en problemas. Así que esta generación que quiere seguir haciendo historia, que ya ganó el sub-17 y el sub-19, quiere ganar el sexto europeo sub-21 para España y lo vamos a vivir mañana aquí en el tiempo de juego.
Ha empezado el sub-19 hoy con victoria ante Israel.
2-1. 2-1 ganado a la selección.
Israel, que está trabajando
que
bien en las categorías inferiores.
Muy buena pinta. Porque esta selección,
la otra semifinal de
es Inglaterra-Israel, a las 6 de la tarde de la en el sub-21, claro. Inglaterra-Israel.
Israel es la primera sí. vez que pasa de fase de grupos en un europeo sub-21. Sí, sí. Y tremendo, ha llegado a semifinales y va a jugar los Juegos Olímpicos.
Ah, vale, me está diciendo Vaquero con razón que la...
Es Islandia.
Islandia, no Israel.
Vale. Yo es que tampoco estaba seguro. Sí, ha sido Islandia 2-1, ganado la sub-19.
Yo he visto el partido.
Sí, ha metido muy al final Islandia. Sí,
pero al final, claro, ¿qué pasa? Meten 2-1 el primero Islandia y al final acabas colgado del larguero para que no...
Sí, para que no te empaten, sí. Muy bien, pues a las 9 de la noche lo viviremos aquí. A las 9, España-Ucrania.
Eso es.
Semifinal del campeonato sub-21. Campeonato sub-21, cuya final se juega el sábado a las 6 de la tarde.
El sábado, sí.
Vale, perfecto. Hasta mañana, ganga.
Adiós.
Ah, no, por cierto, no, que nos tienes que presentar la canción de las chicas.
¿Yo?
Sí.
Ah, vale, pues mira, aquí va.
No sabes qué es, ¿no?
Se acaba de enterar.
La canción de la selección femenina, la canción
para
que va a acompañar a la selección femenina.
Para apoyar a las nuestras.
Sí.
Eso es. Sí, pues vamos a darle al play, ¿no?
No lo has oído, ¿no?
No, yo no lo he oído.
A ver si os gusta.
Qué poco entusiasmo.
No sé ni quién la canta. A ver, ¿quién la canta, sabéis?
¿Pero la tenemos?
Yo no. No sería la mejor presentación de la historia esta.
No, desde luego. Hoy noto el cielo diferente. Hoy noto que piso más fuerte que ayer. Ahora oigo mi nombre flotando en el cielo. Son tantas las voces que siento que quiero quedarme otro rato en esta sensación de estar en silencio, pasar a la acción. Ya noto el latido de mi corazón. Estar en silencio, pasar a la acción. Donde había silencio, ahora escucho una voz. Y no existe camino si lo hago sin
está bien, ¿no?
Ha roto, ¿eh?
Esta canción se llama Está por venir y la canta Elena Farga. Lo que no sé si los coros lo hacen las jugadoras o no. Ya no se estila esto, ¿eh? De que los jugadores y las jugadoras graben la canción.
Antes sí que lo hacían, ¿eh?
Antes lo hacían. Antes se metían todos en un estudio de música y grababan las canciones.
Morientes ha grabado varias.
Me gusta más que la de Eurovisión.
Pues sí.
A mí me parece que la canción es muy bonita, pero yendo, ¿verdad que van a Nueva Zelanda?
Sí. Van a Nueva Zelanda.
Australia y Nueva Zelanda, sí.
Confirmado.
Hay que bajar allí con la zarzamora y la faraona. lo demás, esto es muy moderno.
Esa elegiría Manolo.
Esa faraona y esa zarzamora allí se ponen todas locas.
Vale.
Cerrasca
allí. ¿Te ves tú?
Además hace rasca allí.
Bueno, me veo, pero
hace rasca allí, sí.
Sí, seguro.
Sí. Oye, por cierto,
es invierno.
Pero que los inviernos son muy duros allí, ¿no?
Bueno, pero que no son los 40 grados de...
No, creo que Andrián creo que dijo que está en una de las zonas más frías de allí. Escucha, es exagerado.
Yo me voy al sur de Brasil dentro de 2 semanas y voy a pasar un frío fuerte, ¿eh?
Sí,
es el hemisferio sur.
La final se juega en Brisbane, creo, sí. Es, ¿no?
Brisbane.
Brisbane, Queensland, Australia. Brisbane. Y ahora mismo hay una temperatura de 19 grados. Y una máxima de 23
¿y en
mañana.
Vende al sur de Nueva Zelanda.
Oye, yo digo que se juega la final, sí, claro. Y en el Ártico y en el Antártico claro, más frío.
Pero ahí. El poli está al lado del Ártico.
Claro, ahí sí que hará frío.
Entre osos y cosas. Me han mandado unas fotos allí extraordinarias. Y ya se acaba el mundo.
Lamentable. O sea, ha ido con los de su especie, vamos.
Magnífico. Sí. Está con sus osos. Amoroso.
Hasta mañana, ganga, gracias.
Ahora sí, adiós.
Adiós. Mira, como habéis hablado de Eurovisión, es decir Eurovisión y decir Eri Frade. Hola, Eri.
Hombre,
Muy buenas. Y en algún punto de la geografía francesa debe estar Alberto Arauz. Hola, Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. En Stange. Estoy en un pueblito de 100 habitantes.
No ha tomado nada.
¿Has bebido mucho?
Es que es la
cena.
La cena ha ido...
Absolutamente nada, absolutamente nada.
Cualquiera lo diría. Vale.
Pues oye,
resetea.
Llama por teléfono porque la pinta que da.
Es que te has bebido, vamos.
El bidón de Pogacar.
Expliquemos a los oyentes que no ha tomado nada, que es la conexión. Pero podía haber aprovechado para tomar...
Cuando hay que explicarlo ya...
Hay que estar muy seguro para aseverar esas cosas.
Para explicarlo.
O sea que tú no las tienes todas contigo, ¿no, Eri? No sea la conexión, de que sea
en absoluto.
Arauz, a ver.
Mira, vamos a comprobarlo ahora mismo. Adelante.
Hola, Joseba, muy buenas noches.
¿Ves? Te sigue patinando la voz. Y ahora ya es teléfono. Le has metido a la Chardonnay, le has metido.
Nada, aquí es típico el Amañac, que es un brandy.
Hombre,
típico
por
de
favor,
la zona,
por favor.
Y me han regalado 3 botellas, lo he contado en tiempo de juego, pero no he abierto ninguna de ellas. O sea, que estoy
el Armañac, claro, es el coñac por excelencia.
Eso pega fuerte, ¿no?
Claro.
Eso,
claro.
Sí, sí. Eso puedes hacer negocio con esto, ¿eh?
Sí, sí.
Pues sí. El problema, Joseba, es que estoy en un pueblo de 95 habitantes y he estado.
Se han muerto 5 en los últimos 10 minutos.
Bueno, es que antes di una aproximación, Miguel, pero. Estoy en un pueblo muy pequeñito y no hay cobertura. La cobertura es malísima. Me he movido hasta la aldea de al lado, hasta la siguiente, y no hay manera de que funcione el Quantum, así que por eso estoy entrando por teléfono.
Me imagino que la organización del Tour de Francia decidió meter los últimos kilómetros en la etapa de hoy en un circuito para que hubiera menos peligro. Pero claro, ahí han llegado los ciclistas a todo trapo. Y resulta que no tenían estudiado el circuito y ha sido horroroso lo que hemos visto en los últimos kilómetros.
La teoría dice que cuanto más ancho mejor y menos peligroso, pero la práctica histórica de los finales en circuitos te diría que dice todo lo contrario. Al final es una cuestión de suerte, de momentos. La entrada al circuito era muy mala, muy muy mala. Estaba dentro de los 3 últimos kilómetros y creo que eso pegó un subidón de nervios en una etapa que estaba siendo incluso hasta demasiado tranquila hasta el kilómetro 100. Y en el último kilómetro hemos visto 3 caídas, 2 de ellas muy graves y una que ha traído como consecuencia el abandono de Luis León Sánchez.
Fíjate.
3 abandonos, 2 son españoles, este el del Muleño, que bueno, que ya está en los estertores de su carrera. Vete a saber cuándo es su último Tour de Francia. Yo estuve intentando mensajearme con él y debe estar muy muy fastidiado porque le cuesta contestar más allá de un monosílabo. Estaba haciendo una labor que a lo mejor no era su labor más habitual en el equipo. Le hemos visto buscar sitio en el pelotón, en el sprint. El Astana está muy conferido, muy diseñado para que Cavendish en su última temporada consiga la victoria que le haga superar el récord de Dimers. Y bueno, pues no estaba muy a gusto el hombre ahí en la parte delantera del pelotón, pero bueno. Hay caídas que son porque sí, hay caídas que son consecuencia de la mala suerte y hay caídas que son consecuencia de la negligencia, como la última que vimos, el lanzador de Christophe Esquilmos, que después de hacer su trabajo muy bien, coge el tío, se desentiende de la carrera y a partir de ahí, con su frenazo, provoca la última caída. Pero vamos, que inapelable la victoria de Philipsen, la segunda victoria en el segundo sprint, y extraordinario otro día más el trabajo de Mathieu Van Der Poel, que
sí,
sacó a Philipsen de las catacumbas.
Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Me imagino yo que los ciclistas no tenían controlados los peraltes de las curvas. Y eso es lo que les ha despistado. Yo creo que han entrado demasiado rápido en algunas y pensaban que a lo mejor estarían más peraltadas que no y se iban casi rectos. O sea que, en fin. Arauz, mañana llegan los Pirineos y mañana ya, en el quinto día de competición, llegan las emociones fuertes porque ya hay portacos importantes, ¿no?
Sí, 162 kilómetros entre Po y Laruns y tenemos 2 puertarracos, Joseba. Primero el Col de Sudet, de categoría especial, y luego el Marie Blanc, que se corona 18 de meta, que tiene un descenso bastante peligroso y que los últimos 3 kilómetros son al 12%. O sea que yo creo que ahora de verdad vamos a ver el primer duelo Pogacar-Vingegaard. Vamos a ver si Pogacar está tan exuberante como estuvo en las etapas del País Vasco. Y luego, pensando en los de casa, yo creo que tiene que ser el día de saber si Carlos Rodríguez, el chaval de Ineos de 22 años, está para pelear por un top 5. Hoy, por ejemplo, hablando con Omar Fraile, él me ha dicho que quiere, que ve, que visualiza a Carlos Rodríguez en el top 5 y también a ver si Mikel Landa logra estar con los mejores. Pero primer día de verdad de alta montaña, muy cerquita de España, terminan a 21 kilómetros de la frontera, así que espectáculo del bueno a partir de las 4 de la tarde en tiempo de juego.
Me parece un error a mí lo de Carlos Rodríguez, pero un error el meterle esta mochila. Creo que estamos repitiendo fallos que hemos cometido con Enric Mas, sin ir más lejos. Pero no lo digo por nosotros, por la prensa y por la afición, que la afición tiene el derecho, no, tiene la obligación de ilusionarse con algo. Pero creo que desde el equipo no se está cubriendo bien la figura de Carlos Rodríguez en su primer Tour de Francia, no se nos olvide. Bueno, no se nos olvide.
A ver qué tal se desempeña mañana. Hasta mañana, Eri, hasta mañana, Arauz. Descansa, gracias.
Adiós, un abrazo.
Chao. Un abrazo. Los últimos mensajes, Chris, ¿qué están diciendo los oyentes?
Con tantos avales, planes de viabilidad y lo de las inscripciones ya me pierdo. Es una pena en lo que se ha convertido un club tan potente como el Barça por malos gestores. Dice otro oyente, el Barça que se deje de Messi, de Kimmich, de Gullers, que se preocupen de que les paguen las palancas. Dice otro oyente, lo que se le permite al Barça es vergonzoso. Se inventaron las palancas que les han valido para fichar lo que han querido y al final ha resultado ser todo un invento. Dice otro oyente, Atléticos, os pregunto una cosa, ¿qué os ilusiona más, la vuelta del escudo o el fichaje de Soyuncu? Yo lo tengo bastante claro, dice. Y por último, otro oyente hablando del Atleti dice: Javi Galán es el tipo de fichajes que echaba de menos que hiciese el Atleti. Perfil discreto, experiencia en la liga, edad razonable, características que se adaptan al esquema y viene a competir con el teórico titular. Ojalá y salga bien.
Pues a ver qué pasa. Ojalá tenga suerte, claro que sí. Tomás Guas.
Qué grande la Bajarano, ¿eh? Edad razonable.
Nuestros oyentes, Guas.
Sí, sí, ya.
Tomás Guas, Miguel Rico, Dani Senabre, Gonzalo Miro. Gracias por estar esta noche en el partidazo. ¿Eh?
¡Alegría!
Me quedo con Fernando Evangelio porque vamos a hacer un repaso de lo que han fichado los grandes clubes europeos. Estaban diciendo ustedes, aquí ya sabemos lo que hay, pero ¿y qué hay fuera de aquí? Pues hay muchas cosas a que se llaman.
Ahora lo repasamos. Asumo la dirección en funciones de la sección de Maldini. Y a la 1:31 dimito.
Vale.
Así que aprovechate estos 12 minutos que
tengo. Me aprovecharé todo lo que pueda y más. Bueno. Adiós, queridos. Hasta mañana. Gracias. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Salimos en este momento del Palacio Presidencial, de una auténtica fortaleza blindada. Te puedes imaginar perfectamente el nivel de seguridad.
En,
de
la, radio,
para,
en la radio.
Para estar con Zelensky, hemos estado una hora y cuarto.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
Todo empieza hace una semana cuando alguien se pone en contacto con nosotros, nos dice si queremos entrevistar a Zelensky. La condición es que tenemos que llegar por nuestros medios a Kiev. Nos piden que dejemos las mochilas abiertas en el suelo. Se abre una puerta y entra raudo, casi corriendo, el propio Zelensky.
Gracias, presidente. Mi nombre es Ángel Expósito,
director de La Linterna de la cadena COPE. En Irpin, una viuda de un soldado me regaló un trocito de metralla. Balance de víctimas.
Balance. No, no, pero... Pro balance, smogu skazat.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la radio, todo pasa en La Linterna de COPE, con Ángel Expósito. Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 18% de descuento en tu viaje. Disfrutarás de Punta Cana, Riviera Maya, Cuba, La Habana y Varadero desde solo 1.090 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes del Corte Inglés y Holiday, cuanto más viajas, más disfrutas.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi del año 30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, la justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
Silencio, por favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética?
La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en La Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende La Linterna de COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:22, hora menos en Canarias. Ya les hemos anunciado que vamos a hablar en los últimos minutos de este partidazo del martes y es de la situación de los equipos, de los grandes equipos europeos que han sido lo que han hecho hasta el momento, que han fichado. ¿Y qué planes tienen para el futuro más cercano? Así que, Vangelis, empezamos por la Liga Inglesa, por la Premier League, por el Manchester City, que, como suele ser habitual, los equipos de Guardiola siempre se mueven en el mercado.
Sí.
Por muy bien que les salgan las cosas.
Y se va a seguir moviendo. Campeón de la Premier, campeón de la Copa de Inglaterra y campeón de Europa, de la Champions. Ha ganado 3 títulos esta temporada y se va a seguir reforzando. De momento ha hecho un fichaje confirmado, el Manchester City, que es el de Mateo Kovacic, el centrocampista croata, ex del Real Madrid, que llega por 29 millones de euros, que de momento, como digo, es la cifra total de los fichajes que lleva efectuados el Manchester City. Llega Kovacic para reforzar el centro del campo del Manchester City, quizá por Gundogan, que es la salida del futbolista que ya es del Barça, pues para compensar esa salida de Gundogan, que ha sido importante en el tramo final de temporada, llega Kovacic. Vuelve Cancelo de cesión del Bayern, se supone que va a salir porque la relación con Guardiola...
Es culo inquieto Cancelo, ¿eh?
Sí, y aparte que la relación con Guardiola terminó siendo bastante mala.
En Múnich no terminó bien tampoco, ¿no?
No, en Múnich empezó como titular y después fue perdiendo el sitio.
Sí, por eso.
Así que se supone que será una de las salidas del Manchester City, que sigue teniendo objetivos y que va a fichar más futbolistas. Por ejemplo, Josko Guardiol, este central croata que a mí me gusta mucho, muy buen futbolista, muy buen central del Leipzig, que va a llegar por un alto precio. Y quieren a dos futbolistas españoles, o hay dos futbolistas españoles, mejor dicho, que están en la lista de pretendidos del Manchester City, que son Rodrigo Riquelme, el futbolista del Atlético de Madrid, sí, que ha hecho buena temporada en el Girona, hemos hablado hace un ratito de él, y Gabri Veiga, el futbolista del Celta de Vigo, que está en varias listas, entre ellas la del campeón de Europa.
Muy bien. El Arsenal ha hecho un fichaje, pero un fichaje de campanilla, un fichaje en el que ha invertido mucho dinero ya.
El del falso 9 del Chelsea, que es el alemán Kai Havertz, que hay que recordar que fue importante para la segunda Champions del Chelsea. Claro, marcó el gol en la final.
Sí, es verdad.
Del Chelsea 1 Manchester City 0, aquella final que le dio al Chelsea su segundo título. Kai Havertz, que es una gran apuesta de Mikel Arteta, el entrenador donostiarra del Arsenal, llega a cambio de 70 millones de euros, que de momento es la cantidad que se han gastado. Tienen más objetivos y hay uno que está muy cerca que va a costar más de 70. Dicen que unos 115 aproximadamente, que es Declan Rice, el mediocentro del West Ham. Ya sabes, Joseba, que fichaje entre equipo de la Premier y equipo de la Premier es carísimo.
Carísimo, claro.
Y por estos, primero Havertz, que ya ha pagado, y por Declan Rice, que va a llegar, va a pagar el Arsenal entre los dos casi 200 millones de euros. Y también quieren a Timber, un futbolista del Ajax, buen jugador, que puede jugar de defensa o de centrocampista.
¿El Manchester United no ha fichado a nadie todavía?
No, es de la lista.
Tiene un plantillón, la verdad, o plantilla muy numerosa que tiene que abrir la puerta para que salga.
Y ha terminado haciendo buena temporada con Erik ten Hag, sí, el entrenador, que al principio desató dudas, pero es, yo creo que de la lista, el único que todavía no ha fichado. Estamos pendientes de David De Gea, que es un caso surrealista, se ha acabado su contrato, está libre, pero el United quiere renovarle a la baja. Ya tenía De Gea un compromiso con el United,
sí,
pero a última hora el United se echó atrás, no firmó y dijo, no, espérate, que es que te quiero bajar todavía más el sueldo. No han llegado de momento a un acuerdo, podrían llegar en los próximos días. Y tienen un gran objetivo que está muy cerca de ficharle, Mason Mount, el futbolista del Chelsea, que hoy se ha despedido de la que ha sido su afición en los últimos 16 años o por ahí, porque Mason Mount empezó jugando el Chelsea con 6 añitos, nada más.
El Chelsea, ese es el siguiente protagonista, que se dejó un pastizal el pasado año en el mercado invernal entre el ucraniano y Enzo, se dejaron 200 y pico millones, y sigue fichando.
600 millones entre los dos mercados, de fichajes, fíjate, de la pasada temporada. Y, escúchame una cosa, Joseba, terminó duodécimo en la Premier.
Sí. El Chelsea de Pochettino este año, recuerden, que es Pochettino el entrenador.
Correcto, le salió bastante mal al Chelsea ese gasto. Se ha gastado de momento 60 millones de euros por Nkunku y 37 por Nico Jackson, el futbolista del Villarreal. Es decir, que ha gastado de momento 97 millones de euros y tiene que vender porque tiene la plantilla muy llena. Parece que Pulisic y Azpilicueta, que ya hemos contado que va a llegar al Atlético de Madrid, van a salir para aligerar un poco esa plantilla.
También ha invertido ya más de 100 millones en Liverpool.
Sí, 112 millones se ha gastado el Liverpool en dos futbolistas bastante buenos que llegan para ser muy titulares. Szoboszlai, este chico húngaro que estaba en el Leipzig, ha costado 70 millones de euros. Muy buen golpeo de balón, buen futbolista. Va a llegar para jugar en una de las tres posiciones de ataque. Y se han gastado 42 en McAllister, el futbolista argentino, campeón del mundo, que va a ser titular en una de las tres posiciones del centro del campo. En total, 112 millones. Y se han marchado algunos de los futbolistas que eran habituales en el Liverpool los últimos años. Firmino, que se ha ido a Arabia Saudí, se ha confirmado hoy. Milner, Keita o Oxlade Chamberlain, que ha sido futbolistas de la plantilla de Liverpool en los últimos años, se marchan del equipo de Jürgen Klopp.
Ha sido sorprendente la irrupción del Newcastle en la parte alta de la clasificación en la última liga. Fichó y fichó bien. Tampoco hizo fichajes súper multimillonarios, pero fichó bastante bien y sigue haciéndolo.
Ha hecho fichajes inteligentes. Se ha gastado el dinero de una forma, diría yo, inteligente. El equipo que está ya comprado, que es propiedad de Arabia Saudí, y que ha fichado a Tonali, el futbolista del mediocentro del Milan, por 64 millones de euros, y a un chico joven que se llama Minté. En total, 72 millones de euros de gasto.
Vamos hasta Francia, al Paris Saint-Germain. Mañana conoceremos más cosas sobre este equipo, sobre todo con la presentación de Luis Enrique, que se va a encontrar con qué.
De momento, con un fichaje oficial, que es Ekitike, que estaba cedido y lo han comprado por 28 millones y medio de euros, pero hay otros que van a llegar y que todavía no han sido oficialmente anunciados. Asensio, Kangin Lee, Lucas Hernández, el futbolista desde el Atlético de Madrid, o Skriniar, que van a llegar, pero como digo, todavía no les ha anunciado el club.
En Alemania, el Bayern de Múnich tampoco se ha reforzado demasiado hasta el momento, ¿no?
Dos fichajes del Bayern a cambio de 0 euros, es decir, poco gasto para fichar a Laimer, centrocampista, buen centrocampista del Leipzig, un buen medio centro.
Joder, Leipzig se va a quedar sin nadie, le están quitando a todo lo granado que
tiene. Es verdad que los equipos de Red Bull Leipzig es un equipo que quiere mantenerse en Champions y tener buenos jugadores y tal, pero es un proyecto vendedor, o sea, ellos también venden, viven de lo que ingresan. Laimer de Leipzig, claro, y Guerreiro.
Entre Soboslai 70 y Nkunku casi 60, 130 millones más este hombre. Dices, joder, qué barbaridad.
Sí, es verdad que este llega gratis.
Este llega gratis, pues 130 millones ha recaudado ya.
Pero, y va a seguir vendiendo, y va a seguir fichando, porque al final ficha jugadores más jóvenes por mucho menos precio y después los vende por más valor. Y Guerreiro, del Dortmund, también llega libre al Bayern de Múnich, al campeón de Alemania.
Y de Italia nos fijamos en el subcampeón de Europa, el Inter de Milán. ¿Ha comprado mucho? Sí, ¿no? Por lo que veo aquí, es bastante.
A Aslani, futbolista que ya tenía cedido, lo ha comprado por 10 millones. A Cherby, que lo tenía cedido, lo ha comprado por 3,5. Y Marcus Thuram llega libre, en total 14,5, pero bueno, es un gasto bajo. Teniendo también en cuenta que ha vendido por 43 millones de euros. Ha marchado Brozovic a Arabia Saudí, Pinamonti también se va a marchar, o sea que el Inter está cuadrando cuentas, el subcampeón de Europa.
Y de Arabia Saudí precisamente hablamos, porque la llegada de Cristiano nos parecía que iba a ser una cosa muy aislada, pero que va, el mercado se está moviendo y están fichando jugadores importantes.
Lleva la Liga Española, si no recuerdo mal, 190 millones de euros gastados, pero es verdad que la mayoría es en Bellingham, que ha llegado al Real Madrid por más de 100 millones de euros. En Arabia Saudí de momento se han gastado 144 millones de euros y la mayoría en Rubén Neves, que es el mediocentro del Wolverhampton, que llega, esto no es un dato baladí, de la mano de Jorge Méndez. Vaya. Ha costado 55 millones de euros. Vaya. De un equipo de la Premier a un equipo de Arabia Saudí. Han llegado futbolistas como Mendy, portero del Chelsea, Benzema, por supuesto también Kanté, Koulibaly, Jota, el futbolista del Celtic. Y van a seguir llegando en lo que queda de verano, seguro.
Bueno, pues ese es el repaso a los clubes más importantes de Europa y a la Liga Árabe también. Y antes de despedirnos, las preguntas de los oyentes son para ti, Evangelio.
Muy bien.
Hola, Evangelio, ¿qué tal?
Hola.
Dani Olmo está diciendo que le encantaría volver a España y jugar en España. A mí me parece un jugador bueno, pero tampoco me parece un gran jugador. No sé, ¿tú crees que encajaría realmente en un equipo de primeros de tabla? Es decir, Atlético Madrid, de Barcelona, ¿o le ves más en un equipo de mediado de tabla, aunque rinda bien, pero que no sea esa clase de jugador que suele destacar?
La respuesta es sí. Yo le vería encajando en un equipo de Champions, como Barça o Atlético de Madrid, en este caso en nuestra liga. En el Atleti yo creo que encajaría especialmente bien, aunque como nos ha dicho Antoñito antes, el Atleti esa franja del terreno de juego la tiene bastante bien cubierta y parece que Dani Olmo no va a llegar ni al Atleti ni a Barça.
Hola, Evangelio. Se está hablando mucho sobre si la Liga de Arabia se va a cargar a lo que conocemos como el fútbol de hoy en día. ¿Tú crees que es así o tú crees que no crees que todos los jugadores buenos deben de pasar primero por las ligas europeas y sobre todo por equipos como el Madrid y el Barça, o crees que va a cambiar?
Yo creo que no se la va a cargar, porque al final la Champions y los equipos que pelean por los títulos en Europa van a seguir siendo reforzados con muy buenos jugadores, pero creo que a la Liga de Arabia le está pasando una cosa parecida a la que le pasó hace unos años a la Liga China.
China, sí.
El Estado invierte muchísima pasta en repartirlo en sus equipos, llegan grandísimos jugadores, hasta que el Estado en cuestión se canse. La Liga China hace unos años se cansó y veremos si se cansa o no el gobierno de Arabia Saudí.
Hola, Evangelio Crack.
Hola.
Mira, te quería preguntar por Sandro Tonali, el nuevo fichaje en Newcastle. ¿Cuánto crees que va a afectar al equipo si él va a ser una mejoría superior? ¿Y cómo el Milan se desprende de ese manejante del jugador? Para mí, por un precio bastante barato. También me parece un mega crack. Venga, un saludo.
Hombre, un saludo, lo primero. Y lo segundo es que Tonali ha costado 64 millones de euros, que es un precio bastante alto, sobre todo de venta del Milan, y me parece una consecuencia lógica. Al final, la Liga Italiana, como la Liga Española, son ligas vendedoras, y Tonali, que ha destacado mucho en el Milan y que todavía es un futbolista muy joven, tarde o temprano se lo iba a llevar a la Premier, como ha pasado, aunque se lo lleva un equipo que está en Champions, pero que no es de los considerados grandes o de los con más títulos en la Premier.
Hola, muy buenas noches. Tengo dos preguntas, una sobre naciones y otra sobre clubes. Sobre naciones, ahora que está en marcha el Europeo Sub-21 y hoy empieza el Sub-19, ¿cuál sería para vosotros el top 3 de naciones con mejor cantera, con mejor potencial de cantera? Y sobre clubes, ¿qué opináis sobre el modelo de gestión de clubes como el Chelsea, que están despilfarrando dinero y no tienen resultados deportivos?
Sobre naciones, para mí canteras más fuertes ahora mismo en Europa, Inglaterra, Francia y España, no por casualidad en los torneos de selecciones de categorías inferiores son los equipos que suelen llegar más lejos.
Sí.
Y en la cuestión de clubes, ¿cuál era la pregunta?
El Chelsea.
El Chelsea, es verdad, sí. Bueno, pues es, hay que tener en cuenta que el propietario del Chelsea está acostumbrado a otros modelos de gestión, pero quiere también un éxito deportivo. Yo creo que al Chelsea le cuesta arrancar, pero que tendrá que ir hacia un modelo más sostenible, porque si no, claro, el americano pues acabará saliendo del club, me imagino.
Evangelio, un placer, muchísimas gracias.
Lo mismo digo, un abrazo.
Gracias, nos vamos. Nos vamos, lo dejamos aquí, pero mañana recuerden, desde las 9 de la noche, el España-Ucrania, semifinal del Campeonato de Europa Sub-21, y a las 11 y media aquí estaremos en el partidazo. Muchas gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, un placer. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.